lunes 23 de marzo del año 2026. Hemos acabado de vivir un fin de semana marcado por la borrasca Terese, o como quieran llamarla, con menos incidencia de la que se suponía, con menos hechos que contarles de los que era previsible. Pero bueno, hubo incidencias en el puertito de Adeje, donde hubo que desalojar a una familia porque el mar llegaba a sus viviendas. Hubo problemas en el barranco de Arguineguín porque se desbordó. Enorme la piedra que cortó la carretera Tejeda, desalojos en los barrios de Los Pérez y El Hornillo por su proximidad a la presa de Los Pérez, que también estaba a punto de desbordarse en Gran Canaria. Daños en las dunas de Maspaloma, en las piscinas naturales de Agaete, hundimiento de la carretera de Vallehermoso en La Gomera, que ha dejado a varias familias aisladas, vientos de hasta 118 kilómetros por hora en Izaña y 116 en la Isla del Hierro, y lo peor en Tenerife, que se lo llevó el municipio de Granadilla. El sur, peor que el norte. También en Los Silos, Buenavista del Norte, el suroeste, noroeste, se llevó la peor parte en la isla de Tenerife, que fue muchísimo menos de lo esperado. Los destrozos en paseos marítimos, como el de Sibora en Los Silos o el de San Juan de la Rambla en Las Aguas, importante. El Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias, el CECOE 112, ha informado de que se han atendido más de 1.000 incidentes durante el fin de semana desde el inicio de la borrasca. Además, que durante todo este periodo ha habido 6 personas atendidas con resultados de heridas leves. Diversa consideración en estas heridas, pero todas leves. Menos malo, muchísimo menos malo de lo que estaba previsto, sin duda, con lo cual es de celebrar. Eso sí, que los que no hemos visto rodar muebles por las terrazas, lluvias e inundaciones de los barrancos, como son los municipios de este norte de la isla de Tenerife, Valle de la Rotava, incluso Tacoronte, Laguna, pues que no pensemos que ha sido una emergencia fallida. No, no, no. Ha habido incidencias, muchas menos de las esperadas, pero ha estado muy bien que hayamos estado en estado de alerta. También este fin de semana ha estado marcado por el análisis de las 80 medidas anticrisis que nos regalaba el gobierno de coalición progresista y que nos va a costar a todos los españoles más de 5.000 millones de euros. Quizá lo más significativo del viernes y que hay todavía que analizar y seguir analizando es el plante de los ministros de Sumar, que no querían entrar en el Consejo de Ministros a no ser que hubiese garantía de que se iba a hacer un decreto para proteger los alquileres. Una medida que se la arrancaron, según dicen ellos, al gobierno socialista, a la parte socialista del gobierno, y que tendrá que ser convalidado con casi la total garantía de que no lo va a ser. Pero eso sí, desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado hasta que se derogue este decreto por la no aceptación, la no convalidación en el Congreso de los Diputados, todas las familias que se vean afectadas, es decir, todas las personas que se le caduque el contrato de alquiler durante estos días, esta semana, o esto, probablemente esta semana se vote, se beneficiarán de lo que ayer o lo que el viernes se aprobó en el Consejo de Ministros, que no es otra que la prórroga automática por un periodo de 2 años de los contratos que venzan en estos días, con un incremento del precio anual con un tope máximo del 2%. ¿Esto es una medida social comunista? ¿O a lo mejor había que acotar a quién sí, a quién no y a quién caiga un chaparrón? Pero bueno, eso era lo que le arrancaron, según palabras textuales de los ministros de Sociedad de Sumar, a la parte socialista del gobierno. ¿Qué más se aprobó el viernes? ¿O qué está dentro del decreto de escudo social? Este no es un ómnibus conocido como tal, de momento. A ver qué meten en el Congreso. Lo que está publicado en el boletín es el escudo social, estas medidas, que incluyen cosas que yo creo que va a ser difícil que ninguna formación política del arco parlamentario diga que no. Empezando por la rebaja del IVA del 21 al 10% en carburantes y electricidad. Ya en la península se han visto beneficiados por esta rebaja de impuesto indirecto, de impuesto de valor añadido, que aquí en Canarias no la tenemos, con lo cual no lo hemos, no nos hemos beneficiado en estos días. Del 21 al 10, esto va a suponer pues entre 26 y 27 céntimos el litro de gasolina, de gasoil, y 30-32 céntimos el litro de combustible de gasoil, de gasolina. La congelación temporal de los precios del alquiler, que eso va en el otro decreto, no en el ómnibus, pero quizás sea lo más que vaya a decir que no, fundamentalmente Junts. Esta congelación hasta el tope del 2% de incremento salarial, independientemente de lo que venga la inflación, que este año no es mucho porque la inflación ha sido prácticamente 6 décimas más, pero lo que pueda venir el año que viene sí puede ser importante. También se incluyen unas ayudas directas y deducciones para colectivos vulnerables. También rebajas fiscales en el gas natural, en el pellets, que aquí no sabemos lo que es, pero es un combustible para la calefacción central, y la leña. Suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, bono social eléctrico y bono social térmico. Ayuda directa para transportistas, para agricultores, para ganaderos y para pescadores. Esta semana se votará su convalidación en el Congreso de los Diputados. El escudo social sí se aprobará, yo creo que con total garantía, y también no se aprobará con total garantía el tema de los alquileres. 24 días llevamos con la guerra de Irán, y Hezbollah e Irán ya han demostrado que tienen capacidad de superar al escudo de hierro de Israel y que sus objetivos se han alcanzado, no en el 100% de los casos, pero sí en una importante cantidad de ellos. Misiles de racimo son los causantes de que el escudo de hierro no esté funcionando como debería. También han demostrado las Fuerzas Armadas iraníes que pueden llegar a 4.000 kilómetros con su armamento actual. Algunos de los misiles que lanzan los iraníes van con una pegatina con la cara de Pedro Sánchez. Esto es una ofensa que debería estar ya siendo puesta de manifiesto por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero a lo mejor le hace ilusión al gobierno de España que los misiles que lanza Irán en contra de los países amigos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Omán, Israel, pues lleven una pegatina con la cara de Pedro Sánchez y su frase gloriosa de apoyo al régimen iraní en árabe. No sé, a mí me parece que esto debería ser ya tratado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero a lo mejor el gobierno de coalición social comunista lo ve bien. Bueno, pues a todo esto, Trump ya ha dado un ultimátum que acaba en el día de hoy para que se abra o se reabra totalmente el estrecho de Hormuz, no solamente a los barcos afines al régimen iraní, que dicen que además no son solamente estos, sino simplemente están cerrados para los estadounidenses y los israelíes. Bueno, eso es, como siempre, un poco de verdad, un poco de mentira. Pues Trump amenaza que si esta apertura o reapertura del estrecho de Hormuz no se produce en las próximas horas, se producirá la destrucción total de las instalaciones eléctricas de Irán. Irán, en contraprotección, pues dice que amenaza en atacar instalaciones energéticas en los países afines a los intereses estadounidenses de la zona. Pues ahí estamos, y así vamos a seguir. Lo que iba a ser un par de días, una guerra relámpagos, pues se puede convertir en una guerra cronificable. Y Francia contiene el avance de la extrema derecha en las grandes capitales francesas. París, Lyon y Marsella, las tres grandes ciudades francesas, resisten el empuje de la extrema derecha y se quedan retenidas por la izquierda, fundamentalmente el Partido Socialista francés. Bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso a las portadas nacionales que llevan titulares muy diferentes. El País lleva en su portada la noticia de que la audiencia libera a 24 acusados de narcotráfico tras un fallo del Tribunal Constitucional. La fiscal jefa antidroga vaticina una avalancha de recursos y peticiones de libertad masiva. El Tribunal de Garantías niega que su doctrina deba conducir a la excarcelación indebida de narcotraficantes, pero de momento ya se han liberado 24. La izquierda resiste en París, Lyon y Marsella, defiendo la reserva absoluta de la identidad de las víctimas de violencia sexual, unas declaraciones de la fiscal de violencia contra la mujer, doña María Eugenia Prendes, y también que el ultimátum de Trump a Irán sobre el estrecho de Hormuz dispara la tensión en la zona. El periódico ABC lleva en su portada la noticia de que el juez sospecha de una posible mordida de Cerdán y Ábalos en el año 2018. El magistrado Ismael Moreno investiga si cobraron una comisión por una obra de casi 160 millones de euros unos días antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa y rastrea productos bancarios en una treintena de entidades en busca del dinero. Que siempre hay que buscar el dinero. Es el rastro más fácil de localizar de la corrupción. Y el periódico El Mundo lleva en su portada que la falta de presupuesto indica que hay incapacidad de tomar medidas en este shock. Esas son declaraciones de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Irán y Hezbollah abre grietas en la cúpula de hierro israelí. La generación del final de ETA no saben quién era Otegi ni Ortega Lara. 20 años después del alto el fuego permanente, la juventud se acerca a Bildu sin conocer realmente de dónde viene. Y Feijóo ordena no atacar a Vox porque no entraremos en las provocaciones. Periódico La Razón, en su portada de hoy, lleva la noticia de que Irán amenaza la infraestructura energética de Oriente Medio. También una entrevista con Iván Espinosa de los Monteros, ex portavoz de Vox en el Congreso, donde declara que Vox está abandonando sus principios usando el el rencor y el odio más propios de los partidos de la izquierda. Hay mucha preocupación en el partido con las noticias de su entramado societario y muchos piensan cosas contradictorias a las que dicen. Están controlados por un régimen del terror. Y también vamos a revisar el periódico La Vanguardia en su edición nacional, en su edición en castellano. El ultimátum de Trump para desbloquear Hormuz amenaza con una escalada. Estados Unidos amaga con atacar las plantas de energía e Irán promete responder con la misma moneda. Las reservas para Semana Santa se disparan en un 50% en los destinos turísticos catalanes por la crisis del Golfo que ha provocado la guerra entre Irán y Estados Unidos. Y los socialistas retienen las alcaldías de París y Marsella. Pues volviendo a las noticias de ámbito local, que han sido, aparte de Teresa, alguna que otra cosa ha pasado este fin de semana en Canarias. Pero de momento ya hay que informarles de que hoy lunes las clases presenciales se van a reunir en toda Canarias tras el paso de esta borrasca. Las incidencias principales en las infraestructuras educativas justifican la suspensión de la clase. De las clases, las más significativas, unos desplazamientos de aire acondicionado en un conservatorio profesional de música en Las Palmas, la caída de árboles en la entrada del Colegio San Mateo, la intervención para asegurar un techo en el Instituto de los Realejos o las filtraciones en varios colegios de Gran Canaria y El Hierro. Cualquier cosa para tener a nuestros alumnos seguros. El Cabildo de Tenerife autoriza a un polémico creador de contenido, el señor Bolorino Armani, don José Bolorino, emitir en el corazón de la gestión de la emergencia Pórteres, inmiscuyéndose en las conversaciones de los operadores con la complicidad de la consejera de emergencia en opinar como uno más. Izquierda Unida pide la dimisión de la consejera Blanca Vera. A mí me hace mucha gracia todo esto, ¿no? Porque tiene WhatsApp. Y el PSOE y Nueva Canaria exigen explicaciones por permitir a un difusor de sucesos emitir desde la sala que evalúan la emergencia insular. Hablar de emisor o difusor de sucesos, influencer, es un medio de comunicación acreditado, el amigo Bolorino, que aparte de caerme muy bien, que me cae muy bien, es un tipo que trabaja, cosa que a lo mejor otros no hacen tanto. ¿A quién le puede molestar que se retransmita en directo lo que pasa en el CECOPIN? Ama con un puntito de sentido del humor. Un directo por redes sociales. Las redes sociales están pausadas. ¿Qué pasa? ¿Que si no las usan ustedes en favor de ustedes ya son malas? Hay algunos representantes políticos de algunos partidos políticos que si no fuera por las redes sociales a ver qué harían. A ver qué harían. Y desde luego usar las redes sociales para quejarse permanentemente de todo. Oigan, pongan una comidita, pongan unas chetas, unos champiñones, un trocito de carne, una cervecita con los amigos, porque vaya vida de amargados que llevan algunos, ¿eh? Toda la vida quejándose de todo. Siempre están en atasco, siempre están con unas facturas enormes, siempre están quejándose de que no le hacen caso a las reivindicaciones sociales que hacen, siempre con personas enfermitas que no pueden entrar en los hospitales. ¡Qué vida más amargante! ¿No se toma usted ni una cerveza con los amigos? No, champiñoncillo, así con un poquito perejiliano. ¡Ay, madre de Dios! Bueno, pues ya saben, Izquierda Unida pide la dimisión de Blanca y el PSOE y Nueva Canaria exigen explicaciones por permitir a Bolorino que retransmita en directo. Intentaremos, creemos que está confirmado, que a las 9 de la mañana hablaremos José Bolorino y yo, este que está hablándole con ustedes, para que nos explique cómo lo ha vivido él en primera persona. Bueno, pues se van a mantener cerrados los accesos al Teide por riesgo de desprendimiento, que han sido enormes las piedras que se han caído, y no tan grandes, pero también ha inundado muchas de las carreteras de la parte alta de la isla de Tenerife. La EMET ha activado para esta tarde un nuevo aviso naranja por lluvia y se prevén fuertes precipitaciones con posibles tormentas en el norte de Tenerife, en La Gomera y El Hierro. El coletazo de Teres, que todavía no nos ha abandonado, aunque ya lo peor sí que ha pasado. La inestabilidad continuará hasta mañana. Y Canarias hoy lunes decidirá sus medidas anticrisis después de estar analizando durante el fin de semana, pagando la gasolina más cara casi que en la península. El gobierno de coalición canaria y el Partido Popular, con competencia en impuestos sobre carburantes aquí en Canarias, entre otras muchas cosas, va a dar a conocer el alcance del decreto insular o autonómico, insulares no, autonómico, para intentar paliar las consecuencias de la crisis en torno al alcance del decreto nacional aprobado este viernes. El PSOE censura la política del Cabildo de Tenerife sobre aguas fecales y que se haya rechazado su propuesta para ayudar a municipios y vecinos a hacer conexiones de sus instalaciones a la red de saneamiento. El portavoz en el Cabildo del Partido Socialista, Aarón Afonso, muestra su preocupación por las dificultades que enfrentan y critican las comunidades de vecinos y recuerdan las propuestas hechas por su grupo para los presupuestos del 25 y 26 con el objetivo de conseguir el objetivo de vertido cero en colaboración con ayuntamientos y con personas físicas particulares, pero que fueron rechazadas por el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, que gobierna el Cabildo Insular de Tenerife. La Consejería de Educación y Gobierno de Canarias, del Gobierno de Canarias, ha publicado el procedimiento selectivo para el ingreso en el cuerpo de maestros de una convocatoria que incluirá casi 700 plazas distribuidas en 8 especialidades docentes. Estas nuevas plazas vienen a intentar conseguir paliar los déficits de maestros, de profesores que tenemos en Canarias desde hace ya algunos años. El plazo de solicitudes, según se ha informado el pasado viernes, será de 20 días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias y se podrá hacer en cada una de las Islas Canarias. Y dos cositas que quiero comentarles, porque lo hablaremos en la tertulia de hoy, Dios mediante. 5 años después de la pandemia, Canarias sigue sin recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019. El archipiélago ha cerrado el año 2024 con un PIB por habitante de 28.786 euros. El 72,2% del promedio de la comunidad europea, el 73% del ejercicio del año 2019 para Canarias. Este registro solo es el tercero mejor de las regiones ultraperiféricas, con el primero y segundo puesto para las portuguesas Madeira y Azores con el 88,3 y el 72,5. A lo mejor hay que mirar para Portugal, a lo mejor. Y 212.780 canarios viven fuera de España, el doble que hace 16 años. En tan solo los últimos 12 meses la emigración de canarios hacia fuera de España ha alcanzado su máximo, que ya ha venido creciendo desde la última década por la búsqueda de oportunidades laborales que garanticen mejor el futuro de nuestros jóvenes. Y el Tenerife ha vencido 1-0 en el día de ayer al colista Osasuna B, siendo cada día más líder, más alejados del segundo en esta temporada de sacrificio, y ya tiene a tiro cada vez más cerca el ascenso.